esta noche en nuestro programa Introducción a la Historia del Mundo Contemporáneo. Y para hablar de la Segunda República y de la Guerra Civil nos acompaña la profesora Marina Casanova. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Isabel.
Bien, las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 significaron la caída de la monarquía, el comienzo de la legitimidad republicana. Pero, ¿por qué llegó la República?
Bueno, eso se podría contestar con un artículo que publica Azorín en abril de 1931, en el que se preguntaba por qué llegó la República y quién la trajo. En opinión de Azorín, la República la habían hecho posible los intelectuales. Azorín se refería a esa regeneración que se había iniciado a principios del siglo XX. Esos deseos de cambio, tanto en la vida política como en la vida social, se concretaron en la República.
¿Pero a qué tipo de república se refería Azorín? ¿A una república burguesa o a una república pues que respondiera a los deseos de las clases populares?
Bueno, en realidad lo que querían los nuevos dirigentes era construir una España nueva y liberar a las masas oprimidas. Por eso, en la redacción de la nueva constitución, el penalista Luis Jiménez de Asúa definió a España como una república de trabajadores de todas las clases.
Y si hablamos ya centrándonos en lo que es la república, ¿cuáles fueron las etapas de la misma?
Hubo cuatro etapas claramente diferenciadas. Gobierno provisional de abril-diciembre de 1931, durante el cual se elaboró la Constitución de 1931, el bienio de Azaña, de diciembre del 31 a noviembre del 33, caracterizado por las reformas, el bienio de Araceda, de noviembre del 33 a febrero de 1936, que significó un retroceso en las reformas emprendidas y que culminó en la Revolución de octubre de 1934. Y finalmente, el Frente Popular, de febrero a julio de 1936, periodo en el que las fuerzas políticas se situaron en los extremos y que condujo a la Guerra Civil.
¿Y cuáles fueron los retos fundamentales pues, a los que tuvo que enfrentarse la Segunda República?
Básicamente, los retos fundamentales a los que tuvo que enfrentarse fueron cuatro. El problema religioso, el problema agrario, el problema autonómico y el problema de ejército. A través de esos cuatro retos se puede realizar un análisis histórico de su significado, que hará más fácil al alumno la comprensión de este periodo, en vez de una exhaustiva enamoración de hechos concretos. Todos los historiadores coinciden en señalar que los desórdenes del mes de mayo de 1931, cuando se produjo la quema de conventos, significaron el declinar de la República. Los católicos acusaban a la masonería como responsables de los males del país y el gobierno hacía responsable a la preponderancia de la Iglesia. El artículo 26 de la nueva Constitución fiscalizaba todas las actividades de las órdenes religiosas, pero no tuvo en cuenta la realidad del país. El entusiasmo de la proclamación de la República invadió a los nuevos gobernantes, que vieron llegado el momento de regenerar España. Convencidos de que una de las causas del retraso del país era el sistema de enseñanza, que hasta entonces había estado en manos de la Iglesia, pusieron en marcha nuevos proyectos de estudios, de construcción de escuelas y de mejora de las universidades. Esos intelectuales a los que se refería Azorín, que habían traído la República, participaron en la modernización del país desde diferentes ámbitos de la vida pública. Muchos de ellos fueron diputados, como Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset o Gregorio Marañón. Otros fueron ministros, como Fernando de los Ríos, o fueron representantes de España en el extranjero en calidad de embajadores, como Pérez de Ayala en Londres, Américo Castro en Berlín y Salvador de Madariaga en Washington y París. Además, durante este periodo, cristalizaron las tendencias culturales anteriores. Se escribieron obras universales de la cultura española, como Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, quien además organizó el grupo teatral La Barraca, con el que recorría los pueblos en camión, dando a conocer los clásicos del teatro. Contamos también con los poemas de Alberti, de Cernuda, o de Vicente Aleixandre, en quien culmina la poesía surrealista. Pero también participaron jóvenes universitarios a través de las misiones pedagógicas, que recorrieron los pueblos más alejados para llevar la cultura y, a su vez, descubrir la realidad de esa España rural, atrasada y desconocida. Este sería un claro ejemplo del abismo que separaba esa España rural de la España urbana.
Sin embargo, pues todas estas iniciativas no fueron suficientes para superar lo que fue el problema religioso.
Evidentemente, el problema religioso no se solucionó, básicamente por dos razones. Podría haberse solucionado si los católicos no hubiesen sido tan intolerantes y si a su vez los anticlericales hubieran frenado su impulso reformista.
Y España era en 1931 un país eminentemente agrario. ¿Qué medidas pusieron en marcha las nuevas autoridades para solucionar estas las desigualdades entre el campo y la ciudad que ya se han mencionado?
Bueno, España en 1931 el 50% de la población vivía de la agricultura. La desamortización, que se había iniciado en el siglo XIX, había originado una mala distribución de la propiedad, y la República tenía que acabar con el latifundismo y el minifundio imperantes, situación que se agravó por las consecuencias de la crisis económica mundial de 1929 y que produjo una bajada de los precios agrícolas. Si era importante modernizar, como hemos dicho anteriormente, España por la enseñanza, más lo era reformar el mundo rural. Existieron dos puntos de vista de cómo realizar las reformas. Los socialistas, deslumbrados por las colectivizaciones llevadas a cabo en la Unión Soviética, apoyaron esta opción, mientras que los demás grupos parlamentarios deseaban que se dividieran las tierras en pequeñas parcelas para que todos los campesinos tuvieran acceso a la propiedad. Bueno, después de una serie de proyectos que no fueron aceptados por el conjunto de las fuerzas políticas de la coalición gubernamental, la Ley de Reforma Agraria fue promulgada el 31 de mayo de 1932. Se trató, sin embargo, de un compromiso que permitiría decidir los municipios la forma de realizarla. Las tierras expropiadas pasaron al Instituto de Reforma Agraria, organismo encargado de fijar la extensión máxima de las tierras, pero cuya distribución no afectó a los grandes terratenientes, con numerosas propiedades en diferentes regiones. La reforma agravó la situación en el campo, sobre todo en Andalucía, donde los anarquistas, insatisfechos, llevaron a cabo numerosas huelgas y quema de cosechas que asustaron a una clase política moderada que empezó a desconfiar de la República. Las primeras consecuencias negativas tuvieron lugar en Extremadura, cuando en 1931, en el pueblo de Castilblanco, fueron asesinados 4 guardias civiles. Más graves aún fueron los sucesos de Casas Viejas en 1933, donde los anarquistas proclamaron el comunismo libertario. En la represión hubo más de 15 muertos, y los conservadores aprovecharon la ocasión para responsabilizar a Azaña de lo ocurrido. Y aunque se demostró que el ministerio no dio las órdenes, la República había quedado dañada. Para los anarquistas, la República se había revelado más sangrienta aún que la anterior dictadura de Primo de Rivera, y los socialistas decidieron abandonar la coalición. Ante tal situación, Azaña dimitió en junio de 1933. Es indudable que la reforma agraria era necesaria. Sin embargo, los proyectos elaborados se hicieron de forma teórica y se aplicaron con bastantes dificultades. Pero a pesar de sus fallos, supuso el intento más ambicioso de transformar el campo español.
No obstante, las elecciones de noviembre de 1933 dieron el triunfo a la coalición de derechas. ¿Cuáles fueron las causas del cambio político?
Cuando se convocan las elecciones en 1933, la izquierda estaba desunida, mientras que por el contrario, los radicales de la RUS, unidos a los grupos representativos de los terratenientes, de la Iglesia y de la monarquía, integrados en la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, se presentaba más cohesionados. Su victoria puso freno a las reformas realizadas por Azaña. Aunque el nuevo gobierno no era contrario al republicanismo, el bienio de la CEDA marcará un deslizamiento hacia posturas extremas. Estas divergencias se pondrán de manifiesto en la Revolución de Octubre de 1934, fecha en la que entraron en el gobierno 3 ministros de la CEDA, entre ellos Gil Robles como ministro de la Guerra, al que la izquierda acusaba de no profesar la fe republicana. Los socialistas convocaron una huelga para el 4 de octubre, pero la revuelta fracasó en la mayoría de las ciudades. Salvo en Madrid, donde se prolongó durante 10 días. En Barcelona y en Asturias, las huelgas tomaron tintes revolucionarios.
El problema autonómico fue uno de los retos a los que tuvo que enfrentarse la Segunda República. ¿Qué disposiciones al respecto quedaron reflejadas en la nueva Constitución?
El texto definitivo de la Constitución de 1931 no contribuyó a apaciguar las diferentes tendencias políticas del gobierno provisional. Si para algunos España debería ser un Estado federal, para otros debería ser unitario. Finalmente se llegó a un compromiso y se llamó Estado integral, aunque recogiendo las peculiaridades históricas de las regiones. El gobierno de Azaña negoció con los nacionalistas catalanes la creación de un estatuto catalán que creaba una Generalitat y un Parlamento, y se reconocía el catalán como lengua oficial junto al castellano. En el País Vasco, los nacionalistas intentaron la proclamación de un estatuto en la Asamblea de Estella, pero no llegó a realizarse debido a las diferentes corrientes políticas hasta ya iniciada la Guerra Civil. También se hicieron proyectos autonómicos en Valencia y en Galicia, pero quedaron archivados por falta de apoyo popular. La Revolución de Octubre no tuvo en Cataluña el apoyo de los anarquistas, y cuando el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó el Estado catalán dentro de una república federal, el ejército reprimió cualquier intento de separatismo. Azaña, que se encontraba en Barcelona durante los sucesos, fue arrestado y juzgado por haber animado la revolución. La CEDA votó en contra, pero los radicales de la RUS, así como los socialistas y los republicanos, votaron a favor de su absolución, lo que supuso de nuevo la unión de la izquierda. En realidad, el movimiento revolucionario solo triunfó en Asturias, donde se creó una república igualitaria. Pero el movimiento fue brutalmente reprimido por las fuerzas gubernamentales, dirigidas por el general Franco, al mando de la Legión y de las tropas moras.
Por último, ¿nos podría explicar las reformas realizadas en el ejército?
Durante el primer bienio ya hemos visto que Azaña realizó una serie de reformas, y entre ellas la reforma del ejército. El ejército era uno de los pilares tradicionales de la sociedad española, pero reforma que no había sido realizada durante la dictadura de Primo de Rivera. Se necesitaba modernizarlo y adecuarlo a las necesidades del momento. Azaña dispuso que se redujeran el número de divisiones, se suprimieron las capitanías generales, se clausuró la Academia Militar de Zaragoza, curiosamente su director era Francisco Franco, y se dispuso el retiro voluntario de numerosos oficiales. Aunque la mayoría de las reformas fueron aceptadas, la reestructuración del ejército despertó el malestar de aquellos oficiales que vieron frenadas sus expectativas de ascenso, sobre todo entre los oficiales africanistas, deseosos de ascender por méritos de guerra. Esta sería una de las causas de la actitud que muchos de ellos tomaron al iniciarse la guerra civil. Evidentemente, durante el bienio de la Ceda, las reformas cambiaron de signo y la mayoría de los nombramientos recayeron en oficiales africanistas. Además, el gobierno indultó a los implicados en el fallido golpe de Estado del general Sanjurjo en agosto de 1932, que puede considerarse como el prólogo de la sublevación militar del 18 de julio de 1936. Azaña pretendió separar el poder militar del poder civil, pero no lo consiguió. No obstante, sus reformas fueron positivas, y prueba de ello fue que la sublevación del 18 de julio no triunfó en toda España.
¿Qué significa entonces la Segunda República, pues, para la historia de España?
La Segunda República tiene un importante significado porque supuso el primer intento de instaurar en España un régimen democrático. En 1931, las diversas fuerzas políticas unidas en el Pacto de San Sebastián tenían un único objetivo: derribar la monarquía. Sin embargo, pronto surgieron divergencias entre los partidos de derecha, de centro y de izquierda, además de los partidos regionalistas. En 1933, las clases conservadoras, aunque no eran opuestas al republicanismo, se asustaron de las reformas emprendidas por Azaña y quisieron ponerlas un freno. El bienio de la Ceda marcó el declive de la izquierda, que no supo unificar sus posturas en las elecciones de 1933, y marcó el inicio de un deslizamiento hacia posturas extremas. La derecha criticará la influencia de la Unión Soviética en los partidos de izquierda, y ésta se asociará a los partidos conservadores con las ideologías del fascismo italiano de Mussolini, del nazismo de Hitler o del canciller Dollfuss en Austria. En febrero de 1936, la derecha se había dividido en numerosos partidos, mientras que, por el contrario, las fuerzas de la izquierda se habían unido en el Frente Popular, incluso con el apoyo del Partido Comunista y de los anarquistas. El resultado de las elecciones dio, por un estrecho margen, la victoria al Frente Popular. El nuevo gobierno, formado únicamente por miembros de los partidos republicanos, originó nuevos cambios: amnistías para los presos de la Revolución de Octubre del 34, apertura del Parlamento catalán y el traslado de los militares nombrados por la Ceda a las regiones alejadas del centro. Todo ello se tradujo en el inicio de enfrentamientos espontáneos entre los partidos extremistas, sembrando la confusión y el terror. El gobierno no comprendió la gravedad de la situación y confiaba en el apoyo del ejército. Pero gran parte de la oficialidad no había olvidado las reformas de Azaña, a las que me acabo de referir, y las consecuencias de esa inestabilidad fue el levantamiento del 17 de julio de 1936 en Marruecos y del 18 en la península.
La guerra civil es el acontecimiento más importante en la historia de España del siglo XX. Yo creo que merece un análisis, pues, detallado de sus causas y de sus consecuencias.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo, Isabel. El inicio de la guerra civil supuso el fin de la República Burguesa, originándose una revolución social y una fragmentación del poder político, tanto en el bando republicano como en el de los sublevados. Pero el desencadenante de la sublevación no fueron los enfrentamientos políticos, sino la conspiración militar organizada por esos militares resentidos. Como ya ocurrió durante el directorio de Primo de Rivera, los generales se sintieron llamados a salvar a España de los males del parlamentarismo. De nuevo, dos Españas irreconciliables iban a enfrentarse en una lucha fratricida. Sin embargo, el golpe de Estado fracasó debido a la oposición de los trabajadores en los grandes núcleos urbanos: Barcelona, Madrid, Asturias, País Vasco y la zona del Mediterráneo, y en la propia desunión del ejército. mientras que Sevilla, Zaragoza, Navarra y Galicia quedaba en manos de los sublevados. La lucha será larga entre esas dos mitades del país y en cada uno de los bandos lucharán simultáneamente diferentes tendencias políticas para imponer un nuevo orden. Entre los partidos aglutinados en el Frente Popular, las divergencias fueron cada vez en aumento. Muchos intelectuales siguieron apoyando a la República y a ellos tuvo que acudir cuando, por ejemplo, la mayoría de los miembros del cuerpo diplomático presentaron su dimisión para convertirse en agentes oficiosos de los sublevados. Los principales embajadores provenían del mundo de la universidad y de otros sectores de la intelectualidad española. Citaremos, por ejemplo, a Fernando de los Ríos en Washington, Luis Jiménez de Asúa y Francisco de Ayala en Praga, José María Semprún en La Haya, Américo de Castro, enlace entre las representaciones diplomáticas extranjeras, o Claudio Sánchez Albornoz en Lisboa. Otros intelectuales apoyaron a los sublevados, por ejemplo, Eugenio de Ors, Manuel Machado, Gerardo Diego o Agustín de Fuxá, y hubo otros que prefirieron exiliarse temporalmente, como Ortega, Azorín, Baroja o Pérez de Ayala. Pero la guerra no acabó con el impulso que la República dio a la cultura, y en los dos bandos enfrentados esta cultura formó parte de la guerra. Revistas como El Mono Azul de los republicanos frente a Vértice de los franjistas. Durante la guerra tiene lugar El Guernica de Picasso, expuesto en la Exposición Universal de París de 1937. Y más aún, la guerra civil traspasó las fronteras y dio lugar a grandes obras de la literatura universal, Por quién doblas las campanas, de Ernest Hemingway, L'espoir, de André Malraux, Homenaje a Cataluña, de George Orwell, o Los grandes cementerios bajo la luna, de George Bernanos.
En el transcurso de la guerra, en el gobierno del Frente Popular se suceden varias etapas que se corresponden con una determinada ideología. ¿Podemos hablar de cuáles fueron las tendencias diferenciadas que hubo?
Bueno, principalmente hubo tres tendencias que se van a ir dando, sucediendo a todo lo largo de la guerra. La primera, representada por los anarcosindicalistas, que dieron prioridad a la revolución social mediante colectivizaciones, supresión de patronos y dirección de las fábricas por delegados obreros, antes de pensar en ganar la guerra. Esa tendencia va a ser muy breve. Se va a dar desde el 18 de julio hasta el 4 de septiembre. Periodo que tiene lugar el terror rojo contra los miembros de la iglesia, militares y políticos de derechas, y el terror blanco contra masones, profesores, alcaldes, militares fieles a la República. Esta primera etapa fue un fracaso. El 4 de septiembre, cuando Largo Caballero es elegido presidente del Consejo, se va a iniciar la segunda tendencia. Largo Caballero trató de frenar la revolución y terminar con los desórdenes y con la falta de autoridad entre las milicias de los partidos. Buscó una alianza de clases con predominio del proletariado e intentó la formación de un gobierno de concentración y la recomposición de los mecanismos de Estado que habían sido anulados. Pero necesitaba tener el control del Partido Socialista, que no lo consiguió, y los anarquistas tampoco le apoyaron. Y por último, la tercera tendencia, que fue la del Partido Comunista, que tenía su propio proyecto político. En mayo de 1937, la tensión entre estas tres tendencias explotó y el Partido Comunista se impuso a las demás fuerzas de la izquierda. Su proyecto dio prioridad a ganar la guerra y dejó para más adelante los cambios de la estructura social, manteniendo el régimen parlamentario. Este fue el proyecto que finalmente se impuso hasta el final de la guerra.
Esa desunión de la que nos está hablando entre las fuerzas del Frente Popular se corresponde con una actitud similar en el bando sublevado.
No, en absoluto. Franco, por el contrario, fue articulando a lo largo de la guerra un régimen dictatorial encaminado a unificar el mando tanto militar como político. En el primer caso lo consiguió mediante el establecimiento de la Junta de Defensa el 29 de septiembre de 1936, que le nombró jefe del gobierno del Estado y generalísimo de las fuerzas de tierra, mar y aire, y que el 1 de octubre de ese mismo año se transformaría en Junta Técnica del Estado. Aunque en el bando de los sublevados también existieron divergencias políticas, como fue el caso de la Falange, Franco supo acallarlas mediante el decreto de unificación de partidos de abril de 1937, fecha en la que se produjeron violentos enfrentamientos con los sectores falangistas por su diferente orientación política e ideológica. La unificación favoreció el avance militar desde abril de 1937 hasta octubre de 1938 y las campañas de los franquistas se consolidaron.
La Guerra Civil Española ha sido considerada como un preludio de la Segunda Guerra Mundial. Bien, ¿qué países ayudaron a los dos bandos enfrentados?
Bueno, yo diría que la ayuda más importante que recibieron las fuerzas franquistas fue la de Alemania e Italia, y en cierta medida la de Portugal, tanto en hombres como en material y en apoyo logístico. El gobierno republicano también contó con la ayuda extranjera, aunque con desigual apoyo. La más valiosa fue indudablemente la de la Unión Soviética y la de los voluntarios de las brigadas internacionales, formadas por hombres de numerosas nacionalidades, aunque eso sí, organizadas en su mayoría por los partidos comunistas. Debido al fracaso de la sublevación, el desenlace de la guerra estuvo condicionado a la ayuda exterior, y esa dependencia del contexto internacional fue uno de los rasgos característicos de la guerra. El Comité de No Intervención, creado por iniciativa de Francia y Gran Bretaña, quiso adoptar una postura de neutralidad que a la larga se tradujo en un boicoteo a las peticiones de armamento de la República y a un encubrimiento a la ayuda prestada a los sublevados. La falta de cohesión de los partidos aglutinados en el Frente Popular, en comparación con la unidad tanto militar como política del bando rebelde, tuvo mucho que ver con el triunfo de Franco. La guerra civil supuso el enfrentamiento entre dos bandos, entre dos ideologías, entre dos maneras de entender España. Por un lado, el fascismo de la derecha, por otro, la revolución social de la izquierda. La República mostró a los españoles el camino a la democracia, pero la guerra civil puso de nuevo de manifiesto la existencia de dos Españas irreconciliables y terminó con la victoria de la una sobre la otra. Pero el deseo de la regeneración de España fue el hilo conductor de esos dos momentos históricos, Segunda República y Guerra Civil, diferente en cuanto a las formas de gobiernos, pero de cierto modo continuistas, porque ambos estuvieron impregnados de un espíritu de cambio. Sin embargo, hay que resaltar que la guerra no terminó el 1 de abril de 1939. Para los vencedores era necesario crear una nueva España. Esa nueva España sería la España de la represión.
Pues bien, debemos despedirnos, pero no sin un último minuto dedicarlo a qué consejo podríamos dar a los alumnos a la hora de enfrentarse con este tema. ¿Qué es lo más importante? Quizá no sea tan importante a lo mejor todas las fases de la guerra, sino entender un poco por qué.
Bueno, yo lo que aconsejaría a los alumnos, evidentemente, no estudiarse las fases continuas, partidos, etcétera, etcétera, pero sí tener muy claras que era la situación que se vivía en los años 30 en España, que por el otro lado es una situación que no debe desligarse en ningún momento de lo que está pasando en Europa. Es decir, el caso español es un caso específico, evidentemente, pero que está relacionado sobre todo a partir del término de la Primera Guerra Mundial. Después de 1918, las estructuras tanto políticas, económicas y sociales han desaparecido en Europa y se buscan nuevas formas de dar una respuesta para volver a construir un nuevo sistema tanto político, económico y social. Y va a haber tres respuestas, son las únicas que va a haber, que van a ser la democracia, el comunismo y el fascismo. Pues bien, en este periodo vamos a ver estas tres respuestas. Podríamos decir que la República fue la que trató de dar una respuesta democrática. Durante la Guerra Civil, el bando de los sublevados, que no puede decirse que fuera un fascismo, pero sí tenía elementos del fascismo. Y por último, dentro del bando de la República, del Frente Popular, está el movimiento anarcosindicalista, que tratan de dar otra respuesta, que sería la respuesta del comunismo. Por lo tanto, yo creo que son los conceptos, sobre todo ideológicos, políticos, lo que debería el alumno tener en cuenta para poder entender este periodo tan complicado de la historia de España.
Y también, pues, decir a todos los alumnos y a todos los oyentes interesados que en el próximo programa de Historia Mundo Contemporáneo hablaremos de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría y también, pues, de la influencia que tuvo todo esto en España. Muchísimas gracias, profesora Marina Casanova. Hasta un próximo programa.
Muchas gracias, Isabel.